Vibro
con las músicas.
Creo
en el arte. Comparto cada tarde una hora y media dedicada a las producciones y protagonistas de las culturas. De lunes a viernes, de 15 a 16:30, Caja de Resonancia está en Frecuencia AM. Por Nacional Bariloche, la radio de todos. Hora 15, 32 minutos. Sin señal reconectando es el lema eje propuesto para la sexta fiesta de la palabra. Al elegir este lema, explican los organizadores y reflexionan, el cotidiano mundo de las redes se ha instalado ante nosotros. El celular parece ser una extensión de nuestro cuerpo. Aparentemente esto ayuda a estar conectado con la realidad y con otros seres humanos, pero ¿qué pasa cuando nos quedamos sin señal? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Con quién? ¿De qué manera? ¿Hacemos introspección? ¿Qué hay más allá de la señal cuando nos quedamos sin señal? Bueno, la fiesta de la palabra se va a realizar en Bariloche entre el 18 y 21 de octubre y desde este espacio iniciamos una serie de charlas con personalidades que sabemos van a esclarecernos sobre las ideas y conceptos que van a ser materia de discusión durante el encuentro. Y hoy estamos en comunicación telefónica con Diego Loller. Él es doctor en filosofía y magíster en ciencia, tecnología y sociedad por la Universidad de Salamanca, en España, magíster en arte y filosofía por la Universidad de Sussex, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, además licenciado en psicología, investigador del CONICET, miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico y autor, entre otros, del libro La acción técnica y sus valores, y así como, bueno, numerosos artículos para revistas nacionales e internacionales. Y consciente de que las nuevas tecnologías están impactando de una manera notable en nuestra vida cotidiana, porque están alterando usos y costumbres que estaban muy arraigados en nosotros, es que nos interesa mucho dialogar con personalidades como Diego Loller. Diego, muy buenas tardes. Sergio Quartucci de este lado, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Bueno, realmente
buenas
un gusto.
Buenas tardes a vos, bueno, y a toda tu audiencia, por supuesto.
Muchísimas gracias por atendernos. Me fascina este tema que vamos a tratar, porque, como te decía, ¿no?, como decía en la presentación, sabemos que hay usos sociales que parecían que estaban arraigados y que eran hasta a veces inmodificables y que se están mutando de manera aceleradísima en los últimos años, ¿no?
Claro, tal cual. Sí, uno a veces se pregunta si las tecnologías de ampliamente difundidas en la vida cotidiana, digamos, sustituyen nuestros viejos usos y costumbres o los complementan. Uh-huh. A veces uno tiende a pensar que hay una sustitución, pero a veces también uno piensa que hay una complementación. Entonces, me parece que no hay que, o al menos yo tengo la impresión, que no hay que jubilar demasiado rápidamente a nuestros usos y costumbres habituales, ¿no?
Y esos usos y costumbres habituales, el jubilarlos, como vos decís, de alguna manera pueden implicar la pérdida de algunas capacidades que teníamos afinadas los seres humanos. Se me ocurre, mientras estábamos charlando, pensaba en esto. Hoy son muchos los pibes por ahí que le decís que hagan una división a mano, una división numérica, y quizás no recuerden porque todo lo hace la máquina hoy en día.
Claro, digamos, no estoy tan seguro de que suponga una pérdida de nuestras competencias uh-huh. habituales, ¿sí? Porque cuando uno piensa o uno ve, digamos, cómo se enseñan los colegios, uno advierte que las habilidades cognitivas, digamos, que son convocadas, por decirlo de alguna forma, mediante ejercicios y que son perfeccionadas a través de una secuencia de actividades, siguen siendo las mismas. Uh-huh. Lo que cambia muchas veces es el formato en el que esas habilidades cognitivas se ejercitan, ¿sí? Ahora, en este sentido, digamos, las nuevas tecnologías, estoy pensando, por ejemplo, lo que significa, no sé, desde un pendrive hasta la memoria de un celular, en donde de alguna manera funcionan como extensión de nuestra memoria, ¿sí? Sí. En ese sentido complementan, complementan lo que son, digamos, nuestras habilidades básicas, ¿sí? Uno Perfecto. Tiene su propia memoria, la que recorre con un ejercicio de la atención para extraer, digamos, una información y poder transmitírsela a alguien, o también puede, digamos, recurrir a al celular y cotejar qué es lo que tiene allí escrito para transmitir también esa información, ¿no?
Muy bien.
Entonces
muy
nuestra capacidad de memoria en ese sentido se amplifica y además se deposita en un medio que es externo a nuestro cuerpo.
Claro.
¿Sí? Ahora, con el cual, digamos, comenzamos a tener una relación de familiaridad tal que es análoga a la relación de familiaridad que en muchos casos tenemos con partes de nuestro cuerpo, ¿sí?
Perfecto, perfecto. Muy bien, se entiende clarísimo, Diego. Ahora bien, en estos momentos existen, a ver, dos opciones, yo creo que hay más de dos opciones como para relacionarse con estas nuevas tecnologías. En algún momento se está hablando de tecnofilia y de tecnofobia, ¿no? Están los que piensan que a través de esta tecnología se pueden solucionar todos los problemas del mundo y de la humanidad, y por otro lado quienes directamente se niegan rotundamente a hacer uso de la misma. ¿Hay algún punto intermedio entre la tecnofilia y la tecnofobia, Diego?
Yo creo que sí, que lo hay. Es decir, aquellos que son tecnofóbicos, digamos, se tienden a defender una visión, si querés, tradicional de la sociedad y sus formas de vida, ¿sí? Entonces piensan que la tecnología viene ahora a dar esas formas tradicionales de vivir y, por lo tanto, digamos, ocasionan una crisis de sentido, ¿sí?
Sí.
Aquellos que son, digamos, tecnofílicos, a diferencia de los tecnofóbicos, piensan que la tecnología va a, revolucionar completamente nuestras formas de vida y crear una sociedad mejor, más justa. Digamos, uno puede poner en bajo la idea de mejor todos los contenidos que uno quiera. Yo creo que ambos, digamos, le dan a la tecnología una fuerza que la tecnología por sí misma no tiene, ¿sí? Tanto los tecnofóbicos como los tecnofílicos son deterministas tecnológicos en el sentido en que piensan que una forma tecnológica determina una forma social. Y entonces le dan a la tecnología un poder que me parece que la tecnología no tiene. Si la tecnología es resultado del obrar humano.
Por supuesto.
Si no es algo que viene de otro lado, es producto de nuestro hacer, del trabajo humano de transformación de la naturaleza. Entonces tiene condiciones de agencia, es decir, es un resultado de nuestro hacer, lo que no quita que nosotros a veces no tengamos una relación, digamos, de enajenación con los productos de nuestro hacer. De lo que se trata, en todo caso, me parece, para evitar la tecnofobia y la tecnofílica, es reflexionar acerca de qué características tiene el mundo artificial que estamos generando, porque es un mundo que nos pertenece, que es resultado de nuestro hacer, y quizás haya que evitar esas condiciones que nos enajenan de esos productos y recuperar condiciones de familiaridad con esos productos. Y para eso tenemos que debatir acerca de qué clase de diseño necesitamos, es decir, qué tecnología necesitamos, pero no rechazarla desde el vamos, ni tampoco fascinarnos con ella,
claro.
¿Sí? Porque lo que yo a veces pienso es que los tecnofílicos, fascinados por la tecnología, evitan, digamos, pensarla, ¿no? El inicio de la fascinación es la imposibilidad de pensar aquello que nos fascina, ¿sí?
Sí, y muchas veces poniendo en segundo plano y ni siquiera reflexionando lo que vos decías, ¿no? Que estos mundos artificiales son en definitiva creaciones humanas.
Son creaciones humanas, absolutamente. Es decir, los mundos artificiales son mundos humanos. En esos mundos humanos nosotros vehiculizamos todas nuestras fantasías, ¿sí?
Correcto.
Digamos, lo que pasa es que esos mundos, digamos, artificiales se crean bajo condiciones materiales existentes. Esas condiciones materiales existentes suponen distribuciones asimétricas de poder, de conocimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces la tecnología no es un fenómeno ajeno a la vida social, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, como producto humano tiene unas características que le son propias, es decir, es capaz de trastocar algunos elementos de la vida social existente. Por eso es que tenemos que reflexionar con mucho cuidado acerca de qué clase de mundos artificiales queremos.
Claro que sí.
Sí, porque aquello, digamos, que nosotros deseamos, de alguna manera es lo que luego va a realizarse, ¿sí?
Muy bien, y con respecto a lo que nos atañe, con respecto a la cultura, ¿no? Me interesa mucho alguna reflexión sobre cómo se han modificado la manera de consumir cultura en estos últimos años con esta especie de revolución tecnológica.
No. Desde... Sí, uno a veces piensa, no sé, uno puede tomar el caso de la música con Spotify o el caso de las películas y las series con Netflix, ¿no?
Sí.
Digamos, uno tiene la impresión, pensemos en el caso de Spotify, ¿no? Uno tiene la impresión de que suscribiéndose a esa empresa o usándola de manera gratuita y tolerando la propaganda, uno tiene acceso a toda la música que uno desea escuchar. El problema es que a veces cuando uno piensa, bueno, puedo escuchar lo que quiero, a veces ocurre el vacío cuando uno se pregunta qué es lo que quiero, ¿no? Uh-huh. Y entonces como tiene todo a su alcance, resulta que no se decide por nada en particular, ¿sí? Entonces hay un fenómeno como de, digamos, de obnubilación del juicio que da una apariencia de libertad, ¿sí? Si pareciera que esos formatos incrementan nuestras libertades, nuestra, digamos, potencian nuestra capacidad de decisión, pero lo cierto es que ingresamos al programa y de pronto no sabemos qué escoger porque hay una sobreabundancia, sí, de la oferta, ¿sí? Entonces, digamos, hay que tener en cuenta que, digamos, esa revolución en la cultura, si bien, digamos, ocurre, tiene también como unos, digamos, unos, produce, tiene unos efectos subjetivos, ¿sí? Ahora, si pensamos en la parte objetiva de esa revolución, sí, efectivamente lo que tenemos es, por ejemplo, un fenómeno nuevo respecto de décadas anteriores, que es la portabilidad.
Sí.
Si uno puede llevarse su música allí donde va, llevarse sus libros, trasladar su biblioteca, trasladar su discoteca, algo que hace décadas no ocurría, ¿sí? Uh-huh. Ahora, eso en cuanto a un atributo objetivo, ¿sí? Un atributo subjetivo es esto que yo mencionaba antes, esta especie de paradoja, no tengo toda la libertad aparente, pero llegado el momento no sé qué escoger, ¿sí? Porque podría escoger cualquier cosa, ¿sí?
Te entiendo perfectamente, y esto me va llevando a otra reflexión. Yo leí en alguna nota por allí un concepto que no sé si es correcto, donde se habla de disciplinamiento de los gustos, en el sentido de que vos mencionaste Spotify, Netflix, y con ese el mismo YouTube, con ese tipo de sugerencias que se le hacen a quien consume, ¿no se va disciplinando de alguna manera el gusto de
sí, quien? Sí, yo creo que hay, digamos, ocurre lo que podríamos denominar un proceso de normalización.
Uh-huh.
Es decir, vos entrás en una plataforma como Netflix, ves una película, ves otra película, ves una tercera, ves una cuarta, ves una quinta, constituye una serie de más de 20 películas, la propia plataforma extrae un perfil y comienza a hacerte sugerencias.
Sí, ¿sí?
Y ese perfil está, de alguna manera, también comparado con perfiles análogos al tuyo, etcétera, etcétera. Es decir, tiene un análisis tal, digamos, de los comportamientos tuyos respecto de la plataforma, que muchas veces tiene más información de la que vos tenés acerca de vos mismo, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Entonces, tiene capacidad predictiva acerca de tus elecciones futuras y, de alguna forma, digamos, las va constriñendo, haciéndote sugerencias a partir de construir lo que sería, digamos, un consumidor medio con esas características generales. Entonces, digamos, ahí el espacio de libertad se pierde y se produce, sí, un fenómeno de normalización, uh-huh, del gusto, por decirlo de alguna forma, ¿sí?
Sí,
entonces
tiene,
hay menos probabilidades de que la plataforma, digamos, en función de cómo se comportan los usuarios, termine generando novedades, porque finalmente lo que va a hacer es producir aquellos contenidos que mayoritariamente encastran con los perfiles, y entonces va a haber una pérdida, si querés, de innovación o de creatividad en el producto emergente, ¿sí?
Se entiende. Diego, y hay algo más sobre el cual me gustaría reflexionar contigo, que es el hecho de cómo se han perdido algunos rituales sociales que pivoteaban en torno a la cultura. Por ejemplo, no es lo mismo ver una película en el living de su casa, con toda la comodidad que esto implica, que concurrir a una sala de cine, después de la película discutirla o charlarla o comentarla con quien fue tu acompañante, por el lado del cine. Y por el lado de la música, yo que tengo unos cuantos años, pertenezco a aquella generación en la que comprar un disco no era algo tan habitual. Entonces, cuando uno del grupo compraba el disco que seguramente nos gustaba a todo el grupo, porque teníamos más o menos las mismas inclinaciones musicales, nos juntábamos a escucharlo en el tocadisco que alguno ponía y se generaba un ritual hasta místico, te puedo llegar a decir, que hoy se ha perdido con los auriculares y con la gente que
no, consume. Completamente, sí, además, sí. Digamos, para retomar lo que vos decías, ya no se graban discos.
Claro.
¿Sí? Y cada vez menos, porque digamos lo que hace, lo que sucede es que se graban temas que son puestos en la nube y que son consumidos desde allí. Es decir, sí, ya el formato disco está, digamos, camino a desaparecer o solo preservado para aquellos que tienen el gusto de coleccionarlo por otros motivos.
Sí.
Respecto de lo que decías de lo que es ver el cine y juntarse con los amigos y discutirlo y verlo en el living de la casa, en una plataforma como Netflix, en donde, digamos, la atención está disputada por otros estímulos, también es cierto. Es decir, hay alteración de los modos en que nos relacionamos con los productos culturales, en este caso puntual, los productos cinematográficos y las canciones o los discos, ¿sí? La música, digamos. Eso efectivamente es así, ¿sí? Hay que, digamos, claramente los nuevos formatos tecnológicos van a, digamos, introducen una novedad que supone una reorganización de nuestras pautas de relacionamiento con esos fenómenos y con los otros a través de esos fenómenos, ¿sí? Ver el cine en casa y discutirlo, sí, con amigos no es lo mismo que ir al cine y luego, digamos, ir a cenar y discutir la película con los amigos en la cena. Es decir, ahí, ¿por qué? Porque el campo, pensalo desde el punto de vista subjetivo, es decir, el campo atencional funciona de manera distinta, claro, cuando uno está en el cine y cuando uno está en el living de su casa.
Claro, ¿sí? Que sí.
Disfrutando, digamos, de la misma película. ¿Sí? El cine es un espacio, digamos, sustraído de la vida cotidiana, en donde acontece, digamos, un hecho artístico bajo unas ciertas condiciones. El living de la casa propia es un ambiente completamente distinto al cine.
Correcto.
¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces ahí hay, digamos, los campos atencionales están organizados, si querés, fenomenológicamente de manera diferente, ¿sí? Entonces acontecen, digamos, cosas, hay distintos relacionamientos con el fenómeno artístico, ¿sí? Hay distinta manera de ponderarlo. Porque hay, digamos, hay una relación entre el contenido y la forma en que ese contenido se vehiculiza, ¿sí? Ahora, luego está la conversación sobre esos hechos, ¿sí? Me parece que ahí, digamos, la conversación, la crítica del cine, digamos, la crítica de la obra cinematográfica, eso preserva todavía, digamos, las pautas que hemos heredado, por decirlo de alguna forma, de la modernidad hasta hoy, ¿sí? Hay una manera, digamos, de seguir analizando las películas que tiene que ver con movilizar, digamos, bueno, la tradición en que la película se inscribe, conversar con otros críticos, ver la intertextualidad de esa película con otra. Es decir, me parece que esas formas se preservan cuando uno analiza la recepción de una obra de arte, ¿sí? Ahora, sí, lo que hay es una relación completamente nueva del público con la obra de arte, bajo formas diferentes en que la obra de arte se consume, para usar una expresión de Benjamin, ¿no? Y eso tiene que ver con el tipo de capitalismo en el que estamos inmersos, anclados hoy, ¿sí? Bajo el cual se reproduce nuestra vida social, ¿sí? Estas nuevas formas de consumo no son nada más ni nada menos que nuevas formas de expresión de un cierto capitalismo, ¿sí? En donde hay una disputa muy acentuada por ganar la atención de los consumidores. Ya no se trata de la compra del producto, sino se trata de disputar esa atención que, sí, tiene valor económico, ¿sí? Porque cuando yo pongo un like en un canal de YouTube, eso tiene un valor económico para quien opera ese canal, ¿sí? Entonces, lo que se está disputando ahí es el campo atencional de todos aquellos ciudadanos que son capaces de poner un like en ese producto, ¿sí? Porque eso es lo que tiene un valor económico.
Diego, y con respecto a la literatura, que es otra manifestación artística, ¿en qué manera impacta positivo o negativamente en cuanto al consumo de la literatura la aparición de los nuevos formatos, los libros digitales?
Yo creo que hay cosas que suponen ventajas y hay cosas que suponen alteraciones que todavía no sabemos muy bien qué forma definitiva habrán de tener. Por ejemplo, una ventaja, el hecho de que vos puedas tener una biblioteca portátil, claro, y llevarla contigo, es decir, que puedas llevar en una tablet una cantidad de libros extraordinarias que te permita a vos consultarlos, leer, conversar con otros, chequear referencias, escribir a partir de esas fuentes, etcétera, eso tiene una ventaja sin duda ineludible, ¿sí? Porque tenés la biblioteca al alcance de la mano y podés movilizar la fuerza de esa biblioteca, ¿sí? En una conversación, en un escrito, ¿sí? Uh-huh. Etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que me parece que también es más de fondo es, dada nuestra relación con, digamos, con los productos de la cultura, según esa relación comienza a estar conformada por estas formas tecnológicas actuales, ¿hay espacio para la lectura? Es decir, ¿hay espacio para el retiro? Porque la lectura supone una cierta clase de retiro.
Claro que sí.
¿Sí? Supone como un relativo aislamiento del medio ambiente, supone una cierta incluso postura corporal, una cierta concentración, una restricción de otros estímulos. Entonces, frente a estas formas actuales, ¿hay espacio para esa lectura? Es decir, ¿o somos nosotros también prisioneros de una especie de aceleración del tiempo que nos impide el recogimiento y el ejercicio de la lectura? Bueno, eso es prematuro para decidir hoy, ¿sí? Pero lo que uno ve es que ciertas formas actuales, ¿sí? Por ejemplo, digamos, la manera en que los chicos mantienen relación con la tecnología y lo que los chicos, de alguna forma, no me gusta usar la palabra consumen, pero lo voy a usar igual, digamos, se relacionan con los productos de la cultura a través de los nuevos formatos tecnológicos, indican que la lectura está siendo arrinconada. Sí, ¿sí? Sí. Un chico prefiere, digamos, ver un episodio de YouTube acerca de la antigua Roma y no leer un libro sobre la antigua Roma. Sí,
uh-huh. Sí. Lo audiovisual está avanzando de una manera, a mi juicio, bastante preocupante sobre la lectura. Y en base a todo esto que hemos charlado, quizás esta pregunta con la cual yo pensaba cerrar la nota sea un poco apresurado, porque es apresurado a lo mejor hacer una evaluación sobre si estas nuevas tecnologías van a impactar de forma positiva o negativa en la actividad cultural.
Yo creo que es muy difícil hacer una valoración, ¿sí? Uh-huh. Es muy difícil porque, digamos, son cosas que, primero, que están ocurriendo, que las estamos viviendo, y al mismo tiempo, digamos, tienen que ver, digamos, con el hacer y con la agencia humana. Entonces son transformaciones propias que están modificando nuestra vida cotidiana, pero cuyo resultado, digamos, es difícil de valorar negativo o positivamente, ¿sí? Porque de alguna manera también estamos construyendo el mundo por venir, uh-huh. ¿Sí? Y quizás en ese mundo por venir, otras competencias, ¿sí? Y otros contenidos sean los necesarios, ¿sí? Entonces, hacer una valoración desde este momento hacia ese futuro que no sabemos bien qué forma va a adquirir, resulta muy al menos muy prematuro, ¿sí?
Por lo menos apresurado. Bueno, Diego, muchísimas gracias por este contacto. Hemos disfrutado mucho esta charla. Será hasta cualquier momento. Tengo lo que no quita que te vuelva a llamar en algún momento para seguir charlando, porque realmente son temas apasionantes.
Bueno, muchas gracias por el llamado y un saludo a toda tu audiencia.
Muchísimas gracias, Diego Loller. Hasta siempre.
Adiós. Hasta luego.
Diego Loller, doctor en filosofía y magíster en ciencia, tecnología y sociedad por la Universidad de Salamanca, magíster en arte y filosofía por la Universidad de Sussex, licenciado en psicología, investigador del CONICET, miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, en diálogo con Caja de Resonancia por Nacional Bariloche.
Toda la programación de Radio Nacional Bariloche
se escucha online desde www.nacionalbariloche.com.ar.
Nuestro lugar en la web.